Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Giselle Mueces Podcast y hoy, como siempre, seguimos tumbando, desmontando mitos del fitness con profesionales del área de salud, medicina, entrenamiento, nutrición y todo lo relacionado al bienestar, al wellness general. Ustedes saben, chicos, que estamos tanto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en nuestro canal de YouTube Giselle Mueces. Ahí pueden vernos y escucharnos también. En esta ocasión contamos con un invitado que me gusta mucho por su preparación muy amplia, sobre todo porque es activo en esta área del entrenamiento personalizado y el coaching, por lo cual su experiencia y su manejo del día a día con los clientes nos va a dar mucha luz sobre preguntas que nos hacen todo el tiempo en Instagram. Las dudas que ustedes tienen, las tengo todas recopiladas y las vamos a contestar hoy con nuestro especialista invitado. Conmigo está aquí, ya lo vemos, a Jorge Ramírez. Jorge es, voy a decir un resumen, más o menos, Sports Nutrition ISSA, Sports Nutrition NASM, Nutrición Deportiva de YMCA Argentina, Fundamentos de Nutrición de la ABSS y también es un Certified Personal Trainer, entrenador personal certificado de la NCSF. Después me explicas qué es todo eso, ¿verdad que sí? Jorge, bienvenido a Giselle Mueces Podcast.
Gracias por la invitación.
A ti por estar y por aceptar nuestra invitación. Jorge, bueno, tú estás en este día a día y ves quizás todos los errores que se cometen, las personas que se llevan de consejo de lo que hizo su amigo o lo que tal influencer está diciendo en las redes sociales que hagan o que coman. Y al final, estas cosas lo que conllevan son a que las personas abandonen el gimnasio porque se sienten desilusionados, a que hagan quizás una dieta que les traiga consecuencias negativas a su salud. Entonces, vamos a quitar un poquito de las dudas que tienen muchas de las personas que nos contactan cada día a través de las redes sociales con el tema de la salud. Una de ellas, uno de esos quizás mitos, seguro las escuchado, de los famosos 2 vasos de agua al levantarnos. Supuestamente eso tiene propiedades maravillosas, mágicas. ¿Cuál es la realidad de tomarnos 2 vasos de agua al levantarnos? ¿Realmente nos va a bajar de peso? ¿Nos va a poner en otra dimensión? Cuéntanos un poquito de eso, Jorge.
Mira, la única magia que tomar 2 vasos de agua va a hacer en la mañana es hidratarnos. Básicamente es eso.
Okay.
Incluso cuando tú tomas agua, tu peso va a aumentar porque estás ingiriendo un líquido que a fin de cuentas agrega peso.
Claro.
Pero ese peso no se traduce en grasa.
Simplemente es un peso que vamos a eliminar cuando vayamos a hacer orina.
Exactamente.
Y con relación a ir al baño, ¿ayuda a ir al baño más rápido en la mañana a tomar 2 vasos de agua en ayunas?
Mira, eso depende de si tú fuiste el día anterior. Porque el agua sí va a ayudar a que tú evites la constipación. Que eso sucede también cuando las personas no toman agua mientras se están comiendo, que ese es otro mito que viene por ahí.
Ok.
Pero tomar agua siempre va a ser beneficioso a la salud. No hay contraindicaciones, a menos que tú te dé una sobredosis de agua, que tú te la pases tomando litros y litros.
Y pasas hiponatremia.
Exactamente.
Y el hecho de ponerle limón también, muchas personas la toman tibia con limón. Sí, supuestamente por propiedades
importantes. Eso es buenísimo, ya que te puede aportar vitamina C. Y hace que el agua, si las personas no le gustan tomar el agua plain porque no le gusta, entre comillas, el sabor le da un toquecito de sabor, pero más nada.
Okay.
Es decir, no te hará ninguna magia.
Nada mágico.
Nada.
¿Y la temperatura influye en algo, que sea tibia o fría o helada?
Mira, eso es un poquito controversial porque dicen que el agua tibia es mejor, pero que el agua fría también es mejor que el agua caliente. Que si tú tomas agua fría, tú quemas más calorías porque tienes que llevarla a cierta temperatura.
Supuestamente.
Pero que si tú la tomas caliente, es mejor para el sistema digestivo.
¿Cuál es la realidad ahí?
A fin de cuentas, como tú prefieras.
No hay cambios en la temperatura.
Lo que pasa es que el cambio va a ser muy pequeño. ¿Qué vas a comer? ¿Una caloría más?
Exacto. O sea, llevarla a la temperatura del cuerpo no gasta tanta caloría.
Exactamente.
En el caso del agua fría. Ok. Y en el caso del agua tibia, pues no hay ahí ningún aporte de gasto calórico porque está relacionada a la temperatura nuestra del cuerpo de 37 grados.
Y el agua caliente no es muy...
No se utiliza. Jorge, y bueno, con eso mismo del agua, yo seguro has escuchado la famosa agua con avena para rebajar. Eso lo preguntan muchísimo. ¿Eso funciona? ¿O qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me va a agregar? Es calorías.
Yo quisiera saber de dónde viene ese mito, porque...
Sí. Y se dan sus harturas de agua de avena.
Sí, pero eso viene de generaciones.
Sí, eso es viejo.
Sí, pero honestamente no sé de dónde viene, porque a fin de cuentas, la avena en sí no te va a hacer bajar de peso.
No.
El agua te va a ayudar a hidratarte, pero tampoco era magia. O sea que para bajar de peso tú necesitas hacer un déficit calórico.
Exactamente. Y tal vez consumiendo agua con avena estás aumentando un poquito las calorías.
Exactamente.
De carbohidratos.
Exactamente. Uh-huh. Porque parte de los carbohidratos que tiene la avena se pueden diluir en el agua y uno lo absorbe.
Uh-huh.
O sea que...
Y más rápido.
Exactamente.
Uh-huh. Va más rápido al torrente sanguíneo.
Sí.
Creo que ahí la ventaja tal vez puede ser la fibra que contiene la avena y... Si la usamos integral, aún más.
Sí, pero habría que consumir la avena como tal.
Uh-huh. O sea, ¿tiene cambios cuando la ponemos en el agua?
No son muy significativos igualmente. Uh-huh. Pero sí, el tema es consumir más fibra. Hay suplementos. O simplemente una dieta balanceada debería de darte.
Aportar la cantidad.
Exactamente.
Exacto. Bueno, ya las personas que tienen dudas, Jorge, con relación a qué deben, qué cantidad de calorías consumir, ya sea para... ¿aumentar de peso o para bajar de peso? ¿Tenemos alguna forma de calcular esto o de manejarlo en el día a día para saber cuánto debo comer? Si quiero, número uno, reducir peso y grasa. Número dos, aumentar.
Sí, mira, hay fórmulas como la Mifflin St. George, que fue en los 90s que se formuló. Uh-huh. Eso te da un aproximado. Uh-huh. Igual ya ahora mismo hay fórmulas que tú buscas en internet, por ejemplo... Hay una página que me encanta que es TDEE, uh-huh. Total Daily Energy Expenditure,
okay.
.net. Ahí tú ingresas todos tus datos. Uh-huh. ¿Qué sucede? Eso te va a arrojar un estimado uh-huh. de las calorías. Uh-huh. ¿Qué pasa? Si yo consumo habitualmente más calorías de lo que me calculó la fórmula, puede que esa fórmula no me haya arrojado un valor real.
Uh-huh.
Entonces, la fórmula en sí lo que te da es un punto de referencia.
Para más o menos tener una idea aproximada.
Porque en ese caso es prueba y error. Uh-huh. Ok, si me arrojó que necesito para mantenerme 2,000 calorías, comienzo en 2,000 calorías y comienzo a bajar de peso, ya yo sé que mis calorías de mantenimiento son un poquito más altas.
Exacto.
Quizás no son 2,000, uh-huh. quizás sean 2,200.
Porque estos números nunca son muy exactos, los que arroja la fórmula.
Exacto.
Ok. En tu día a día con tus clientes, ¿cómo lo manejas? ¿Con conteo de macros o con este tema de una fórmula?
Para calcular los macros, yo tengo que acceder primero a la fórmula. Okay. Así sé cuántas calorías debe de consumir la persona.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, hago la repartición de macros. Uh-huh. Y eso lo hago en base al cliente.
Uh-huh.
Si una persona prefiere más carbohidratos que grasa o más grasas que carbohidratos...
Le hace su conteo.
Exactamente.
Pero tu sistema para manejar a tus clientes, ¿cuál tú prefieres? ¿Conteo de macros o simplemente... Ese es el que más te funciona.
Sí, porque a fin de cuentas, eso te da cierta flexibilidad uh-huh. para que tú puedas llevar un régimen que sea sostenible uh-huh. y que a la vez te pueda dar resultados.
O sea, que puedas meter un antojito dentro de tu
sí.
caloría del día. Esa es la idea.
Sí, porque a fin de cuentas la vida es un balance.
Uh-huh. Así es. Y si es una dieta muy estricta, no la vas a llevar en el tiempo.
Sí, que... El mayor problema de las dietas es que las personas no logran adherirse.
Uh-huh.
Entonces, tú comienzas un régimen, duras un mes, dos meses, es tan fuerte que lo terminas abandonando,
claro.
vuelves y aumentas de peso
uh-huh.
y se vuelve un ciclo vicioso.
Y ese yo-yo. Sí. Pero es tan fácil, Jorge, conteo de macros. Yo realmente nunca he podido con ese tema. Siento como que hay que ir mucho al detalle, ¿no? Y pesar comida. ¿Conlleva todo eso el conteo de macros?
Al inicio sí, uh-huh. porque si tú eres una persona que nunca ha llevado un control de porciones, uh-huh. necesitas aprender.
Exactamente.
En mi caso, por ejemplo, a mí se me hace súper sencillo porque yo trato de consumir lo mismo todos los días. Es decir...
¿La misma comida todo el día?
No la misma comida, pero uh-huh. los mismos alimentos. Es decir, mi dieta es súper alta en proteína, uh-huh. carbohidratos y grasas. O sea, es decir, es un balance.
Uh-huh.
Donde yo consumo siempre carne, siempre consumo víveres, uh-huh. siempre consumo frutas. Y ahí yo sé más o menos por dónde debo andar.
Uh-huh.
Entonces, si yo repito lo mismo todos los días, ya visualmente se me hace más fácil llevar un control.
Ya visualmente tú sabes cuál es la porción sí. que te funciona.
Sí, incluso me pasó una vez en un restaurante, uh-huh. una pequeña anécdota. Me dicen, no, que el plato son 10 onzas de carne.
Ajá.
Llega
cuando
el plato,
tú lo ves.
Y yo me quedo mirando y yo, mira... Aquí el corte de carne no son 10 onzas. No, que en la cocción se pierde, sí, se pierde como un 20%,
ajá.
que serían 8 onzas.
Dios mío, tú te pusiste a teorizar con esa gente ahí.
Sí, porque yo le dije, viejo, aquí no está la porción que tú me estás diciendo. Y efectivamente, yo le dije, mira, búscate un peso y vamos a ver.
¡No!
Trajeron al gerente general y efectivamente me vino con un cuento de que no, que esas porciones era para un tasting que se iba a hacer. Y efectivamente, eran como 4 o 5 onzas.
¡Mentira!
Sí.
O sea, la mitad de la porción.
Sí, entonces cuando tú aprendes a controlar las porciones, ya tú sabes si te vas de viaje, cómo llevar tu nutrición. Si vas a un restaurante, sabes cuándo te van a engañar.
Eso sí es importante. Sí,
definitivamente.
No, y sacar del plato cuando ves que te sirve mucho. En estos días, bueno, una persona que sigo en Instagram, muy basado en la ciencia, dijo eso mismo, que las personas entienden que están en déficit calórico cuando en realidad no tienen ni idea de lo que es una porción.
Exactamente.
Ven que una porción de carne está tal vez el doble de lo que realmente es una porción y comen de más pensando que están en déficit.
Sí, mira, el problema de muchas personas es que sobreestiman lo que queman y subestiman lo que comen.
Exactamente.
Entonces, si tú haces eso, tus calorías se van a ir por el cielo.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, si tú creas que ibas a bajar de peso, haces todo lo contrario.
Ahora, es muy difícil tener los números exactos. Ahí está el problema.
Sí.
El conteo de cuánto quemamos, los relojes inteligentes no siempre arrojan el dato real.
Nunca. Honestamente, se han hecho estudios y tú te puedes poner 3 marcas diferentes en cada muñeca y cada uno te va a arrojar un valor diferente.
Oh, wow.
Entonces, para el tema de los relojes inteligentes, es bueno porque te puede motivar, te da un conteo de pasos relativamente aproximado.
Real. Te controla un poco, digamos.
Sí, sí, incluso te puede motivar, pero en cuanto al tema de las calorías, no va a ser un número real.
O sea, que esas 400, 500 calorías que yo veo que yo quemo haciendo piernas, no es verdad.
Quizás es la mitad.
Ay, sí, no me digan una cosa igual.
Sí.
Y eso es un sándwich, 250 calorías es un sándwich.
Exactamente, por eso es que es más fácil bajar de peso con un régimen que haciendo ejercicios.
Más fácil cortando calorías. Exacto. Que haciendo ejercicios. Es más fácil. ¿Por qué? Porque hay un...
Mira qué es lo que
más
pasa.
Más exacto el número.
Si tú vas a durar una hora haciendo ejercicios para quemar 250 calorías
y de ahí
tú te comes 3 o 4 slices de pizza,
ahí quedó.
Eso significa que tú vas a tener que durar 5 horas montando bicicleta o levantando pesas para quemar esas calorías. Sin contar todo lo que te comes en el día completo.
Exactamente. Eso es lo que la gente debe entender.
Sí.
Esa hora del gimnasio no es la hora determinante.
No.
Son el resto, las 23 horas que quedan del día, lo que estás haciendo, que va a determinar tu resultado.
Sí.
Porque esa caloría que quemaste ahí, te la comes fácilmente en una sola comida.
Sí.
O en media.
Y a fin de cuentas, si tú entrenas 5 días a la semana por una hora, pero te pasas el día entero sentado, a fin de cuentas tú eres sedentario.
Exacto. Con las mismas consecuencias de eso.
Sí.
A nivel de salud.
Sí.
Eso sí es importante saberlo. De hecho, Jorge, se recomienda que trabajemos, si es posible, de pie en esos escritorios que vienen ahora con forma para estar casi de pie, o que estemos parándonos cada cierto tiempo. ¿Cada qué tiempo debemos pararnos si estamos trabajando en un escritorio?
Mira, en una caminata de 5 minutos, si no me equivoco, tú puedes agregar, son como 200 pasos. Algo así fue que yo estaba calculando hace unos días.
Okay.
Tengo que revisar bien. Pero una recomendación puede ser cada 15 minutos, toma un break, usa la excusa de que vas a tomar agua, ve al bebedero más lejos que te encuentres, rellena tu termo, vuelve y tú lo repites.
Cada 15 minutos, en un espacio de 8 horas, nos estaremos parando, muchísimas veces. Tal vez nos boten del trabajo.
Sí, pero a fin de cuentas hay que hacerlo por la salud.
Claro que sí.
Y si no tenemos tiempo para ir a un gimnasio todos los días, agregar movimiento al día puede ser beneficioso.
Agregar los movimientos.
Sí.
Exacto. Y más que nada, tomar en cuenta eso. La hora de ejercicio cuenta, pero el resto del movimiento del día...
Es lo más importante.
El NEAT.
Sí.
Para poder quemar esas calorías adicionales con los movimientos y las actividades diarias.
Sí, porque ahora mismo el sedentarismo es lo que más está matando.
Claro.
Ya cada vez nos estamos moviendo menos, cada vez hay más facilidades. Si tú vas a ordenar comida, ya no es como antes. Y tú me corriges. Antes, si uno quería comer pizza, había que bajar las escaleras,
a buscarla,
prender el vehículo, manejar, ordenar la pizza, esperar y repetir el proceso de vuelta.
Ahora es al instante.
Y ahora mismo tú entras a la aplicación, le das clic.
En menos de media hora la tienes ahí.
Le dice a la muchacha, mira, hay un pedido, búscalo por el ascensor. Y a fin de cuentas no te moviste nada.
Exactamente. Y mentalmente, digamos, tenemos un acceso tan fácil y tan rápido que lo hacemos con más frecuencia.
Sí.
Esa es la realidad. Jorge, cuando hablamos de conteo de macros, vuelvo ahí otra vez. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta? Por ejemplo, una pechuga de 8 onzas, saber como cuántas calorías aproximadas nos estamos comiendo.
Mira, ahí tú puedes encontrar algunas páginas como Fat Secret.
Fat Secret.
Sí, okay. MyFitnessPal, que es la más popular.
Es buena esa. MyFitnessPal, más o menos exacto.
Sí, pero hay que tener cuidado porque cualquier persona puede ingresar datos.
Oh.
Lo ideal es buscar las opciones que tengan una estrellita que están avaladas por la USDA,
okay,
que es la base de datos de los Estados Unidos. Uh-huh. Otra que me encanta es Self Data Nutrition, uh-huh, que ahí tú puedes ver todo. Es decir, tú buscas pollo, uh-huh, te busca pollo frito, pollo a la plancha, según la raza.
Y la cantidad.
Exacto, sin piel, con piel, okay, todo.
Self Data Nutrition, sí, ese dato es importantísimo. Sí. Cuando hablamos de porción, ¿estamos hablando del tamaño del puño aproximadamente?
Mira qué es lo que pasa. Cuando uno toma medidas con las palmas, uh-huh, puños, dedos.
Depende de tu mano.
Eso depende.
Ahí es mejor pesar la
sí,
comida.
Sí, porque es muy subjetivo. Tú no sabes el grosor de la carne. Uh-huh. Tú puedes tener la dimensión de alto y, uh-huh, y ancho, uh-huh, pero tú no sabes qué tan gordo es el corte.
Claro.
Y eso puede tener un impacto.
¿La comida debemos pesarla cruda o cocida ya para saber el peso real que tiene?
Mira, eso también es un depende. Uh-huh. Porque tú puedes encontrar los valores para cuando la carne está cocinada,
okay,
como también para cuando está ya cruda.
Y manejarla así.
Exactamente. Uh-huh. Yo lo que recomiendo es, si tú vas a pesar todo cocinado, que siempre sea así.
Exactamente.
Pero sí hay algunos alimentos como la avena, la pasta, que las medidas sí te la dan cuando la porción está cruda, ya que absorbe agua.
Y cambia.
Exacto.
Cambia mucho. Oh, muy interesante.
Y eso no va a afectar las calorías totales.
Entonces, en el conteo de macro, tenemos que tener pendiente el peso, la cantidad que estamos consumiendo en gramos y lo que significa eso en calorías, la traducción en calorías. Sí. Es toda una ciencia realmente contar macros. Parece sí, difícil.
Pero a fin de cuentas, cuando ya tú duras unas semanas.
Un año.
No, semanas, porque uno se va acostumbrando.
Okay.
Uno coge ritmo fácil. Uh-huh. Y ya uno se va educando visualmente.
Y ya no tienes que pesarla después.
Sí. Uh-huh. Y ya, pero ya va a llegar un momento donde tú quieres algo más específico, que tú dices, mira, quiero bajar 10 libras para Semana Santa, uh-huh, del año que viene.
Entonces ahí ya tú.
Sí, ya tú dices, ajustes. Ok, déjame hacer un plan para bajar tantas libras semanales. Uh-huh. Y así sucesivamente.
¿Cuál sería el tope de libras que tú recomiendas rebajar semanales para que no sea perjudicial para la salud?
Mira, recomiendan que sea entre un 1 y 2% de tu peso.
Ok. Entonces estamos hablando de quizás 2 libras a la semana aproximadamente.
Pero hay una cosa, es que el peso no cuenta la historia completa. Uh-huh. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar ropa, ¿lo uh-huh haces según tu peso o según tus medidas?
Según la talla, obviamente.
Uh-huh. Entonces, si tú estás en un proceso de pérdida de peso, y se dé el caso de que hay una recomposición corporal donde tú bajaste de peso, uh-huh,
pero tiene más
grasa,
músculo,
pero tienes más masa muscular.
Exacto.
Por X o por Y, uh-huh, tu cuerpo se va a ver mucho mejor, te vas a ver más recogida, por así decirlo.
Ajá. Aunque pesas más.
Aunque pesas más o lo mismo.
Claro.
Entonces, ahí tú vas a decir, concho, pero peso más o peso lo mismo, uh-huh, pero me veo más delgada.
Me veo mejor.
Entonces, lo más importante es las medidas. Ahora, uh-huh, si tú estás en sobrepeso, uh-huh, ya tú tienes cierta condición, ahí sí hay que tomarlo en consideración.
O sea, que por eso es bueno no pesarnos diario, porque el peso diario varía por sí muchísimos factores y nos estresa ver eso.
Y más en las mujeres. Uh-huh. Porque si están en su periodo, va a aumentar. Si están en la fase de ovulación, si están en la fase folicular, todo va a aumentar.
El estrés que hace la inflamación
Mira,
en nuestro cuerpo.
Si el día anterior cenaste un poquito más de carbohidratos,
vas
tú sabes
más
que el carbohidrato aloja agua en el músculo.
Uh-huh.
Entonces, si comiste más carbohidratos, vas a pesar más. Si comiste un poquito más de sal, vas a retener un poquito más de líquido. Ojo, vas a retener, pero no vas a aumentar de grasa.
Uh-huh. Vas a retener de manera temporal.
Exacto.
Líquido.
Igualmente, si dormiste mal, puede que te afecte. Uh-huh. Es un sinnúmero de factores que te pueden hacer aumentar de peso de manera temporal, pero no de grasa.
Y no es tu peso real al final.
Exacto.
Entonces, lo recomendable quizás es pesarnos una vez por semana o pesarnos varias veces y sacar un promedio.
Tú pudieras pesarte de manera semanal o cada 2 semanas, uh-huh, y tú ver cómo el peso va cambiando. Uh-huh. Porque si tú te pesas a diario, puede que haya personas que se frustren,
claro,
y terminen abandonando.
Claro. Y en sentido general, es como tú dices, es más importante tener un control de la talla que vaya reduciendo y no enfocarnos tanto en el peso, porque siempre va a aumentar cuando aumenta la masa muscular.
Sí, también hay que tener en consideración el factor psicológico, uh-huh, porque puede que al principio una dieta no te esté dando los resultados físicos que tú esperas, uh-huh, pero si te sientes con menos ansiedad, te sientes en mejor estado de ánimo, eso vale.
Ok, o sea, digamos, si veo, no estoy bajando de peso, pero anímicamente me está funcionando.
Sí.
Entonces, ¿me quedo en esa dieta?
Sí. Sí, dale tiempo, porque a fin de cuentas, tú no aumentaste 20 libras en un mes.
Exacto.
Hay que tomarse el tiempo. Uh-huh. ¿Y qué me gusta decirle a las personas para que se calmen? Si tú duraste 2 años en aumentar 10 libras, imagina que tú vas a durar ese mismo tiempo en bajarlas.
Bajándolas.
Aunque sea mucho más rápido, aunque sea en 1 mes o 2 meses.
Pero tiene que darse ese tiempo.
Sí, es para que tengan esa paz mental de que es un proceso y que no es una carrera.
Claro, y que para que sea un resultado más duradero, porque una pérdida de peso rápida siempre lleva a un rebote. Eso es
sí. Lo
básico siempre de...
Usualmente sucede a menos de que haya un cambio en el mindset y que la persona no abandone. Uh-huh. Porque hay personas que, por ejemplo, hay un método que es el de los sobres de comida, que lo utilizan las personas que están en un sobrepeso mórbido uh-huh. o cierto grado, uh-huh. que logran bajar, pero como ya cambiaron su estilo de vida, mejoraron sus hábitos uh-huh. y se han adherido al plan, todo ese peso que perdieron relativamente rápido uh-huh. lo mantienen así. O sea, uh-huh. no lo vuelven a retomar.
Porque ya hubo un cambio a nivel de cerebral, hábitos, sí. Digamos.
Sí, eso es lo que importa.
Uh-huh. Eso es lo que tenemos que buscar, ese cambio de hábitos.
Sí.
Que supuestamente, dicen en algunas escuelas, que se da a partir de los 21 días o a partir de X cantidad de tiempo.
Eso es un depende, porque eso de los 21 días vino de un estudio, si no me equivoco, fue de un cirujano, uh-huh. que las personas se acostumbran a verse con el cambio ya los 21 días. Pero un hábito puede durar desde 6 semanas hasta 6 meses.
Lograr un hábito
Exacto.
nuevo. ¿Que se acostumbren a verse?
No, a que se vuelva un hábito. Uh-huh. Es decir, si tú antes no ibas al gimnasio, puede que ya al cabo de las 6 semanas tú logres el hábito de
Ese
hacerlo.
Hábito. Uh-huh.
Pero puede que sea a las 2 semanas.
Uh-huh.
O puede que te tome 4 meses. Todo es un depende de la persona.
Entonces, los 21 días realmente no aplican para lo que es creación de hábitos.
Igualmente, esos retos de 21 días tampoco.
Eso lo sabemos, sí. De hecho,
sí.
son buenos para iniciarte en la vida fit.
Sí, eso motiva.
Exactamente.
Eso motiva, pero
no, para
no
esos
es que sea la panacea.
Exactamente. Jorge, tú como nutricionista y con tanta formación en esta área, ¿hay alguna razón en específico que casi nunca nos ponen en las dietas la yuca, la papa, el arroz? ¿O tú eres pro utilizar ese tipo de carbohidratos en una dieta para perder
pro.
Peso?
¿Qué pasa? Cuando tú llevas un conteo de macros, tú sabes que sí y que no.
Ok.
Porque, por ejemplo, tú sabes que 100 gramos de arroz aportaría uh-huh. aproximadamente 130 calorías.
Uh-huh.
¿Qué tú haces? Si tú lo vas a sustituir por papa, uh-huh. ya tú sabes que la porción sería un poquito más porque la papa aporta menos calorías por cada 100 gramos.
Uh-huh.
Ahora, si hablamos de la yuca, sería un poco menos de 100 gramos porque aporta más calorías que el arroz.
Okay.
Es decir, 100 gramos de yuca uh-huh. aportaría aproximadamente 160 calorías.
Okay.
Entonces ya ahí tú tienes ese rejuego. Sabiendo eso, ya tú sabes que la papa tú puedes consumir el doble que de yuca.
Y de yuca un poquito menos que de arroz.
Exacto.
Hacer el rejuego.
Sí, es un rejuego. Es como quita y pon.
Exacto. Pero
quito aquí y pongo allí.
Lo que veo es que no hay alimentos prohibidos
en
lo que es un conteo de macros como estilo de vida.
Lo que sí hay que tener pendiente es darle preferencia a los alimentos que son densos en nutrientes.
Uh-huh. Entiéndase, frutas, vegetales.
Exacto.
Y que no son tan densos en calorías.
Exactamente.
Pero la pobre yuca, ¿por qué es que la atacan tanto? ¿Por qué la yuca es como tan maltratada?
Mira, todo el mundo lo sataniza, ¿no? Que el almidón.
Exacto.
Pero cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué es el almidón? Se bloquea.
Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí?
Eso yo quiero saber, porque, a fin de cuentas, los carbohidratos se pueden desglosar cuando tú ves una etiqueta nutricional uh-huh. en fibra, azúcar y almidón.
Uh-huh. Eso tienen todos los carbohidratos.
Básicamente.
Uh-huh. La yuca entonces tal vez tiene más almidón en general que los demás carbohidratos.
Sí, pero eso no
te afecta.
Eso no dice que vas a aumentar de peso.
Exactamente. Eso no te va a afectar tampoco en las calorías.
No. Simplemente tienes que ajustar la porción y listo.
Exacto.
Más nada.
Son mitos básicamente.
Sí.
Ok. Y obviamente satanizar alimentos, que es lo que queremos evitar. Que la comida, tener una mala relación con la comida. Tenerle miedo a ciertas cosas. Eso es lo que hay que tratar de sacar.
Sí, porque ahora mismo con tanta desinformación, tú puedes hacer que una persona desarrolle un trastorno de la alimentación.
Claro, fácilmente.
Y eso va a afectar más que comerte 100 gramos de yuca.
Exactamente, es un mal mayor.
Sí.
El de estar satanizando y tomarle miedo a la comida.
Sí, porque ahora mismo tú te entras a Instagram uh-huh. y te aparece un video que el huevo hace daño.
Exactamente.
Pero a los 5 segundos te aparece un estudio, no, que el huevo es bueno.
Exactamente.
Pero después te sale otro, no, que el arroz es malo.
No, que solo vegan, solo vegetales.
Exacto.
O sea, al final
todo es tan contradictorio
uh-huh.
que a fin de cuentas están complicando algo que es tan sencillo.
Y llevas a las personas a una parálisis. Sí. No sé para dónde voy, porque todos los caminos me dicen una cosa
y
u otra.
Y se ofuscan. Exactamente. No saben qué hacer.
Entonces, hay una parálisis por análisis. Aquí básicamente es entender que no hay nada prohibido. Es un tema de controlar moderación. Calorías. Ya sea que queramos aumentar, si queremos aumentar, aumentar la cantidad de alimentos. Si queremos bajar, déficit calórico. No hay fórmulas mágicas. Exacto. En esto. Hablando de fórmulas mágicas, y algo que se puso muy de moda en los últimos tiempos, sigue muy de moda, está el famoso fasting o ayuno intermitente. Y en estos días, no sé si viste, Jorge, una noticia de que causa problemas cardiovasculares también el hacer el ayuno intermitente. ¿Cuál es tu opinión como coach de ayuno intermitente como un estilo de vida para bajar de peso o para mantenerlo a lo largo de los años?
Eso según te convenga. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que hace ejercicios bien temprano y tú necesitas esa gasolina, pues desayuna. Si tú te sientes bien entrenando sin comida en el estómago, pues hazlo. Es según tu conveniencia. Porque yo no te voy a decir, mira, desayuna. Pero tampoco te voy a decir, mira, yo quiero que tú me hagas un ayuno de 16 horas. Y que tú estés mirando el reloj cada 5 segundos.
Histérico con la comida.
Sí, ya. En media hora me toca comer.
Es decir, el método funciona, pero no para todo el mundo. Vamos
funciona, es un depende. Es una buena herramienta para bajar de peso si tú tienes problemas en control de porciones. Es decir...
Si no sabes manejarte con las cantidades.
Sí, porque a fin de cuentas, si tú haces 5 comidas y eliminaste una, ya ahí tú tienes un cierto déficit. Pero de nada vale tú hacer un ayuno intermitente y romperlo con una caja de pizza.
Exactamente.
Entonces, hiciste 16 horas de ayuno, te comiste la pizza, el déficit que tú ibas a lograr ya no es un déficit, ahora es un superávit.
Exactamente. Volviste al punto anterior, básicamente.
Exactamente.
Yo lo que veo, no sé tú si opinas igual, Jorge, es que lograr con toda la cantidad de nutrientes en tan pocas comidas al día es muy difícil. Llegar a todas las vitaminas, minerales, cantidad de proteínas que necesitamos en quizás una o dos comidas al día es mucha la cantidad que hay que consumir.
Sí, es
luego
mucho
del
volumen.
Ayuno.
Es mucho volumen. Incluso hay estudios que han demostrado que lo óptimo para el tema de las proteínas son 4 comidas. Donde el aporte de cada comida sea igual al otro. Es decir, si tú tienes que consumir 120 gramos de proteína al día, que tú lo dividas en 4 comidas de 30 gramos. ¿Qué sucede? Si tú haces una sola comida...
Es muy difícil.
Ese pico en la síntesis proteica va a ser un solo pico y listo. Mientras que si tú haces 4 comidas...
4 picos.
Se va a mantener más estable.
Ok, más estable. Y eso es bueno para la síntesis proteica.
Eso es beneficioso, sí.
Exactamente.
Así te puedes recuperar mejor de tus entrenamientos.
Y aumentar más la masa muscular con esa proteína. Sí. Yo creo que sí, es muy difícil. 120 gramos en una sola comida es difícil, casi imposible de obtener. Entonces, el tema de fasting yo creo que ayuda más que nada a quizás hacer un cambio de estilo de vida, a reducir la capacidad estomacal también, ¿verdad? Porque mientras menos comemos, menos comida podemos
uno se acostumbra.
Almacenar.
Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que en tu dieta tú tienes muy pocas calorías y tú prefieres hacer una comida grande o dos comidas grandes, ya ahí sí te puede ayudar. Porque no es lo mismo tú dividir 1.500 calorías en 5 comidas o en 4 comidas que tú hacer dos comidas grandes y sentirte satisfecho.
Exacto. O sea que al final la fórmula mágica no está en hacer 5 comidas al día para bajar de peso.
Es el déficit.
Ni hacer una, ni hacer dos. Es consumir menos de lo que estamos gastando en el día a día y punto. Que conlleva también pasar un chin de hambre, ¿verdad? Al principio.
Uno lo puede sentir. Pero el punto es de bajar de peso o de grasa. Es bajar lo más posible comiendo lo más posible.
Bajar lo más posible comiendo lo más posible.
Sí. Por eso yo te digo, dale prioridad a los alimentos que son densos en nutrientes.
Exactamente. Que nos dan más cantidad y menos calorías.
Sí, porque es muy difícil que tú te pases de tus calorías comiendo lechuga.
Exactamente. Los más densos a nivel nutricional son frutas, vegetales, ¿verdad?
Víveres.
Todos los víveres carnes, que tienen muchas fibras, las carnes.
Sí, porque...
Los no procesados, básicamente.
Todo es procesado, pero cuando uno habla de procesado es haciendo referencia a los ultraprocesados, que si un pan,
una galletita,
que si una galleta, todo eso.
Que también se pueden incluir con moderación.
Se pueden incluir.
Jorge, ya para finalizar, muy interesante todo este dato que nos has dado. Y bueno, invitar a nuestros amigos oyentes y que nos ven también a que te sigan en tu cuenta para que puedan ver todo lo que tú posteas. También tú llamas la atención a muchas cosas que la gente está haciendo mal, que nos ayuda a formarnos en esta área tan bonita del fitness y del bienestar. Las personas casi siempre inician, bajan de peso, se emocionan y de repente llega el estancamiento y de ahí ya no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué tú recomiendas que podemos hacer para salir de un posible estancamiento? ¿Cuáles son son los cambios que debiéramos poner en la dieta, en el ejercicio, para salir de ahí, de la meseta, que siempre llegamos a la meseta?
Mira, hay muchos factores que se pueden ir tocando. Por ejemplo, si tú estás en un déficit calórico, tú puedes ajustar tus calorías. Es decir, las reduces un 5, 6, 7%.
Es poquito.
Sí. Uh-huh.
Ok. Es manejable.
Otra cosa que tú puedes hacer es aumentar las proteínas y las fibras y bajar las grasas. Okay. Los carbohidratos.
Que tienen más densidad calórica las grasas.
Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú aumentas las proteínas y las fibras, manteniendo las calorías, tú vas a gastar más energía, ya que las proteínas y las fibras necesitan un mayor gasto calórico para su digestión.
Exactamente. O sea, que el ajuste sería hacer un poquito de cambio en los alimentos.
Sí.
En las cantidades, en caso de proteínas y carbohidratos.
Sí.
Si hablamos de un 5 o 6% de las calorías, si lo llevamos a alimento, ¿qué sería? ¿Comerme un pan menos? ¿Comerme, qué sé yo, una porción de arroz menos al día?
Si tú comías 2 slices de pan, sería 1.
Exactamente. Eso sería ya una modificación,
sí,
de un
5%. Sí, porque no tiene que ser nada drástico, como muchas personas dicen. No,
a,
que
a morirme de hambre.
1.200 calorías. Uh-huh. ¿Pero de dónde? ¿Por qué?
Y de golpe.
Sí.
Uh-huh. O sea, que en esa parte es quizás pequeños cambios sostenidos, sí, en un tiempo largo para salir de la meseta.
Exactamente.
Y en cuanto al ejercicio, para salir de estancamiento, ¿qué tú recomiendas?
Por
¿hacer
ejemplo,
quizás más cardio? O...
Por ejemplo, si tú no hacías cardio, uh-huh, agrega sesiones, uh-huh, 2 o 3 a la semana de 20 minutos.
Ok, wow.
Te estancaste, uh-huh, auméntale a 30 minutos.
Ok.
Te estancaste, agrega un día más. Okay. Es decir, hay tantas variables
que se pueden hacer.
Que se pueden hacer.
Que no necesariamente...
Incluso antes que bajar las calorías.
Ok. O sea, básicamente, sí, en la parte física.
Sí.
Y no necesariamente aumentando más libras a mis pesas, si no quiero hacerlo para yo salir de estancamiento. Eso es muy importante. Jorge, recordar tus redes sociales y que también las colocamos en pantalla, @ Jorge Ramírez P, así mismo como suena, Jorge A. Ramírez P, Jorge A. Ramírez P. Jorge es un health coach, entrenador personalizado, especializado en diferentes áreas de la nutrición deportiva, y con él hemos estado compartiendo unos minutitos con mucho contenido importante, interesante, y la verdad es que me encanta, Jorge, porque no complicas las cosas y sobre todo das la información directa,
sí,
sin confusión, porque al final es eso, que las personas no abandonen por no saber qué hacer, sino que el camino sea más claro, que sea más fácil. ¿Alguna recomendación final que quieras compartir para cerrar ya la entrevista contigo? ¿Algún tip, algún dato, alguna motivación?
Mira, recordar que eso es un balance. No hay nada blanco y negro. Mm-hmm. Todos son escala de grises.
Claro.
Uno puede comer de todo con moderación, dándole prioridad a los alimentos que son densos en nutrientes. Y recordar que no debemos utilizar el ejercicio para compensar lo que comemos.
Como castigo.
Exactamente.
Uf, excelente dato. Ejercicio es para la salud principalmente.
Sí, los beneficios que te da, uh-huh, no para quemar calorías.
O para verte mejor, eso viene, sí, como un añadido.
Exactamente.
Eso me gustó mucho. Ya lo saben, señores, es un enfoque positivo, no negativo, hacia la comida y hacia el ejercicio. Eso es lo que nos va a llevar a estar sanos y en buen peso durante toda nuestra vida. Jorge, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros.
A ti por la invitación.
Y gracias por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia.
Gracias.
Un besote grande. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Giselle Mueces Podcast y nos encontramos muy pronto en el próximo. Besitos. Jorge Ramírez nos acompañó.
Bye, bye.